Alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, espacio creado para conocer el sentir del músico. Y es precisamente esta música, Huazalé, el primer movimiento de la obra Los latidos de la Sierra Nevada, que nos trae hoy a las emisoras de UGN Radio Pablo Andrés Valencia Marín, nuestro invitado de hoy, quien nos acompañó la semana pasada para conocer un poco cómo entró a la vida musical y cómo llegó a la Sierra Nevada, que es el tema que vamos a hablar hoy. Quiero darles la bienvenida a nuestros oyentes y a Pablo Andrés. Bienvenido y gracias por estar de nuevo con nosotros en las emisoras y en Alma Musical.
Hola Carmenza y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por recibirme nuevamente, es un placer como siempre estar en este programa, súper valioso el trabajo que haces.
Pablo Andrés, como le decíamos a los oyentes, estamos escuchando de fondo Huazalé, que quiere decir Tucán de la Sierra. Hábleme un poco de ese movimiento, qué muestra, qué habla, para que vamos a introducir a los oyentes en todos los movimientos de esta obra que usted, digamos, estrenó el año pasado, en 2018, y que queremos darla a conocer a la gente, que es un trabajo fruto de la investigación, de una vivencia suya en la Sierra Nevada por un mes y medio, gracias a que se ganó una beca de creación de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Entonces, hablemos un poco de ese movimiento.
La pieza que compuse se llama Los latidos de la Sierra Nevada. Está dividida en tres movimientos. Este que escuchamos, Huazalé, el primer movimiento, es un movimiento que está centrado en sonidos puramente de la naturaleza. De cuando digo naturaleza, especifico animales y fenómenos naturales como el agua, la lluvia, los truenos. Huazalé significa en lengua kogi tucán. El tucán en la sierra es un ave con una connotación sagrada porque su pico tiene la forma de la sierra y representa a la sierra. Lo que quería en este primer movimiento era mostrar todos los sonidos propiamente de la selva, sin intervención humana. En ese momento no hay, o sea, no escuchamos indígenas, ni pisadas, ni actividad humana. Es un primer movimiento que está inspirado en un concepto también espiritual que se maneja en la sierra, y es que se vive la parte física o la parte humana, la vivimos en este plano que todos conocemos, y existe además en la sierra un plano espiritual que se llama Aluna. Aluna es el plano espiritual donde habitan todas las presencias, energías, espíritus de los animales, de la tierra, todos los espíritus de la tierra, el espíritu del agua, el espíritu de los árboles. Y en este primer movimiento se juega un poco con ese concepto de lo etéreo, o sea, son entre sonidos de animales, sonidos de truenos, sonidos de lluvia, y es dar paso simbólicamente a ese mundo espiritual, como a través de la música mostrar un plano más allá del físico, es intentar recrear un poco cómo sonaría el mundo espiritual, cómo puede sonar el mundo espiritual que es la luna en la sierra. Entonces lo que escuchamos en este primer movimiento, que está dedicado específicamente a la naturaleza, son gotas de agua, truenos, monos aulladores, que son supremamente pues simbólicos y representativos de la sierra. Entonces eso fue lo que quise crear en este primer movimiento, solamente animales y sonidos que pudieran dar la sensación de ese mundo, de cómo sería ese mundo de la luna, ese mundo de espectros y de identidades.
Escuchemos otro fragmento en primer plano, para que esa explicación que usted acabó de compartir, Pablo Andrés, vaya, digamos, interiorizándose en nosotros que la estamos escuchando.
Sí.
vamos a hablar poco a poco de los movimientos. Pero antes de pasar al segundo movimiento, Pablo, que tiene que ver con la culebra, sabana y culebra.
Sabana-culebra.
Sabana-culebra, ¿qué es?
El segundo movimiento ya está dedicado, está enfocado en el hombre. Entonces son sonidos de actividad humana, sonidos de cómo el hombre interactúa con la naturaleza en la sierra. Específicamente ahí son sonidos pues de comunidades indígenas, de arhuacos y de coquis, que son las dos comunidades con las que yo tuve contacto. Si bien la sierra también tiene otras dos comunidades que son los huiwas y los cancuamos, la zona donde yo estaba, el contacto que hice fue con arhuacos y con coquis. Entonces el segundo movimiento, que está dedicado o está inspirado en la actividad indígena, se llama Gumaque. Gumaque es un pueblo arhuaco que también se conoce como sabana culebra porque tiene muchas culebras. Yo tuve la oportunidad de ir a Gumaque, quedaba a 8 horas a pie de donde yo me estaba quedando. Yo me estaba quedando en una organización que se llama Intermundos, que es la organización con la que la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín hizo el convenio a través del cual yo me fui. Entonces yo me fui a esta organización con la que tiene contacto la Secretaría, y en un momento pude subir a un pueblo indígena. Entonces fueron 8 horas de viaje que realmente parecieron una. Pues pareció una hora, porque el viaje es tan ameno, tan entretenido, pues es caminar en el paraíso prácticamente, que en un momento me desperté y caminé 8 horas y ya había llegado, y yo, ¿cómo así? Y el paisaje es hermosísimo. Entonces yo llegué hasta a este pueblo y hice ahí también unas grabaciones, hice pues unas capturas de sonido que hacen parte de este movimiento.
Antes de escuchar ese segundo movimiento, me surge una inquietud, Pablo Andrés. ¿Cómo definen ellos la música? Por ejemplo, usted hizo grabaciones de la naturaleza, de sonidos de animales, del agua, del viento, etcétera. Para ellos eso es música. Para los indígenas, coquis y arhuacos, eso es música. ¿Cree usted que ellos la consideran música o la que ellos generan?
No soy antropólogo, pero desde lo que viví con ellos, tal vez para ellos la música sí está ligada a instrumentos, porque manejan sus instrumentos, sobre todo tambores, y en el momento que hacen música no interactúan con los sonidos de ambiente. Es decir, si en ese momento hay muchos pájaros sonando, eso no necesariamente refuerza lo que ellos estén haciendo, o no se guían por momentos del día. Digamos a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde es muy típico que los monos aulladores suenen mucho. No se guían por esas cosas, diría yo, mi humilde opinión, que ellos separan la música desde lo que es la naturaleza y lo que ellos hacen intencionalmente como música. También diría, pues sin quitarle trascendencia pues a que ellos sientan o no musical la naturaleza, para ellos la música no pasa todo el tiempo, como para nosotros que estamos lavando platos y ponemos música. Para ellos la música son momentos específicos, rituales con una carga importante. No es todo el tiempo, no es cuando tengo pereza, entonces escuchemos música. O sea, la connotación de ellos de la música es, listo, vamos a hacer música, y es, hay un momento para eso, unas circunstancias, unas actitudes que ellos toman. Tal vez por eso diría que como la naturaleza suena todo el tiempo, no lo interpretan como la música para ellos, sino lo que ellos hacen con esa intención ritual, como listo, esta lora, como lo había mencionado en la entrevista pasada, el charo, que es un instrumento de arhuacos, solo se toca por la noche. Entonces no hay un charo en el día sonando. Entonces la música de charo es específica, es ese instrumento en la noche, en una connotación. Por eso diría yo que tal vez los sonidos de la naturaleza para ellos no son música.
Eso lo hacen ellos en comunidad. O sea, ese ritual donde hacen la música es alrededor de una comunidad, con una comunidad ahí presente, llámese la tribu, la familia.
Es de todo un poquito. Yo veía que ellos hacían música juntos, sacaban un tambor y pues lo percutían, o el charo, que es su flauta, también es como en el acordeón. Hay un ritmo típico de los arhuacos que se llama chicote, que es con acordeón. No me tocó verlo en acción propiamente, pero sí me hablaron los mismos arhuacos del chicote. Pues hay de todo. Yo veía gente tocando el tambor o tocando el acordeón estando solos alrededor del fuego, o también estando juntos, como decir la parranda. Si bien cuando estaban solos eran también esas connotaciones, los que yo veía, esas connotaciones específicas de que no se hace todo el tiempo o cuando sea. Cuando tocaban el charo, sea solos o acompañados, era en la noche, alrededor del fuego, por ejemplo, pero sí puede ser acompañados o solos.
Pues quiero volver a ese primer movimiento, Pablo, ya conociendo un poco más de ese contexto donde usted estuvo ese tiempo, esa, se puede decir inmersión, intercambio, ¿cierto? cultural. Como el tema de su obra es Los Latidos de la Sierra Nevada, ¿de dónde surgió ese nombre antes de hacer los movimientos o después de hacer los movimientos? Uno siempre se pregunta, bueno, los títulos cuando escribimos los periodistas a veces nos salen al inicio o a veces al final de la reacción del texto. ¿Cómo fue en su caso?
Esa pregunta me parece muy bonita porque pues, el título resume tantas cosas. Pues resume todo pues lo que es mi pieza musical, pero también resume la cosmogonía de la Sierra Nevada. El título surge precisamente, digamos que fue una búsqueda simbólica a la que yo iba a la Sierra Nevada, y mi búsqueda era escuchar los latidos de la Sierra Nevada. Desde la cosmogonía de la Sierra, para las cuatro entidades que la habitan, Canquamos, Wiwas, Arhuacos y Coguis, el mundo, o sea, la Tierra, se creó en la Sierra. Al principio la Madre Tierra creó el agua, todo era agua, y decidió después crear la tierra. Empezó a crear la tierra desde la Sierra Nevada, es decir, no existía nada, y lo primero que creó de tierra se llamó Sierra Nevada, y de ahí se fue expandiendo hasta completar todos los continentes. Además, desde la sierra nacen todos los seres humanos, que todos somos hijos de la Madre Tierra. Allá, pues cuando me contaban estas historias, decían, el gringo vino de aquí a la sierra, el chino nació de aquí y después se fue. Entonces es muy bonito porque es como creer un poquito en ese pensamiento utópico de que todos somos hermanos. Para ellos definitivamente todos somos hermanos, somos hijos de la Madre Tierra y nacimos en la misma parte. O sea, todos nacimos en la sierra y de ahí eventualmente fuimos migrando a otros continentes. Entonces, el corazón del mundo sigue vivo, está en la Sierra Nevada, que ahí tuvo su origen. Lo primero que se creó fue el corazón, sigue ahí en la Sierra Nevada. Entonces, Los Latidos de la Sierra Nevada es un proyecto donde yo, digamos, de una manera romántica, quise ir en búsqueda de esos latidos, de... Bueno, están esos latidos, pues encontrémoslos y sepamos dónde, cómo suenan, dónde están, encontrar ese sentido, esa cosmogonía que es muy bonita, pues una cosmogonía también muy romántica de que todos somos hermanos. Entonces de ahí nace el título, de ese concepto indígena que el centro del mundo, el corazón del mundo, el principio del mundo, parte de la Sierra Nevada.
Eso me invita a pensar en estas comunidades con las que usted estuvo para volver al Movimiento 2, que por cierto, porque... podemos escuchar un fragmento de ese Movimiento 2 que se llama Gumak, y volvemos a hablar de lo que usted muestra en ese Movimiento 2, lo que usted pretende mostrar en esa parte de su composición. Así que vamos a escuchar. Vamos a dejar de fondo este fragmento, Gumak, y quiero que nos hable, Pablo, de esas fuerzas masculinas y femeninas que emergen en la vida diaria de la sierra. ¿Cómo las percibió usted y cómo las reflejó ahí? ¿Qué quiso usted reflejar?
Las comunidades de la sierra es muy claro los roles del hombre y de la mujer. Cada uno tiene sus actividades, cada uno tiene su lugar, su espacio, su momento, y son muy marcadas. Hay un concepto que creo que es bien sabido, y es que toda la sierra es un lugar geográfico donde crece mucha coca. Las hojas de coca hacen parte de todo ese, también de esa cosmogonía, de esa creencia de la vida en la sierra. La vida en la sierra es coca, y es sagrada, pues allá la coca. La coca solamente la consumen los hombres, por ejemplo. El tejido, que también es algo muy representativo de los indígenas, los arhuacos son muy reconocidos por sus mochilas. Las mochilas arhuacas son tejidas por mujeres. Entonces hay unos conceptos de qué hace el hombre y qué hace la mujer que son muy marcados y que son actividades que generan música. Mascar esa coca va generando un ritmo que vos haces con tu mandíbula. Empezar a tejer la mochila, eso también genera un sonido. Entonces es empezar a hacer música con sonidos de actividades de estos indígenas que son específicos de cada uno. Es también mostrar esa dualidad. En la sierra ahí está el hombre y la mujer, cada uno tiene su papel y cada uno aporta musicalmente. También cuento un poco que está en general el concepto con el que compuse Los Latidos de la Sierra Nevada. Es una técnica contemporánea que se llama paisaje sonoro, donde básicamente es una técnica que pretende mostrar que la música viene de cualquier sonido, no solo de sonidos emitidos por instrumentos. Entonces, inició esta técnica, las personas, los músicos empezaban a grabar en una autopista o en una calle a la hora pico. Entonces, ¿qué está pasando? Estos carros frenando generan una música, los pitos de los carros, las motos pasando, la gente hablando. Y un paisaje sonoro es básicamente hacer música con las grabaciones que uno haga de cualquier momento, en cualquier espacio, sea en una hora pico, en un salón de clase. En este caso, eran sonidos que yo capturaba. Yo encontraba un sonido, cerraba los ojos, me dejaba guiar por los sonidos, me iba caminando. Hay algo que me gustó, entonces empiezo a grabar ese sonido. Y después empiezo pues a jugar un poco y a organizar esos sonidos para contar una historia. La historia que cuento acá en Gumaque, este segundo movimiento, les recuerdo que Gumaque es un pueblo. Yo estuve en este pueblo en un tiempo, estuve una semana viviendo en este pueblo, y Gumaque nos muestra que las actividades cotidianas son sagradas a pesar de lo comunes y rutinarias que sean. Para ellos una actividad cotidiana es mascar coca, comer malanga, que es yo no la conocía, es una especie de yuca de allá. Entonces la coca, que allá se le llama hallo, entonces el hallo, la malanga, tejer, pilar arroz, son actividades que son comunes, cotidianas, pero que son sagradas. Hago una especie de como de comparación, y puede ser como el amanecer. Un amanecer en la sierra es completamente sagrado, es ver el sol en la sierra, es un hecho sagrado, es otro día y es algo espectacular, y es algo completamente cotidiano y común que pasa todos los días, pero no por eso deja de tener su connotación sagrada, especial, y tener ese aire místico y ritualesco. Entonces son grabaciones de sonidos muy cotidianos, mujeres pilando arroz, mujeres tejiendo, hombres cortando caña o cosechando yuca. También hay sonidos cuando personas estaban consumiendo hallo. Y es mostrar eso, que en la sierra hay un montón de actividades que tienen mucha fuerza, son muy cotidianas y que pues son completamente sagradas.
Para poder tener una idea completa de esta obra, Los Latidos de la Sierra Nevada, hablemos del tercer movimiento, que ya algo habló ahorita, que este se llama Ancua, Corazón del Mundo. Y ya usted nos introdujo ahora que para ellos en la Sierra Nevada está el corazón del mundo. De allí provenimos todos. ¿Cómo articuló este tercer movimiento con los otros dos anteriores?
La pieza, como dije ahorita, está compuesta desde la técnica paisaje sonoro y está pensada aproximadamente como una composición de concierto. Está escrito en forma concierto. La forma concierto clásica tiene tres movimientos. El primer movimiento expone el tema principal, el segundo movimiento es opuesto al primer movimiento. Si el primer movimiento era rápido, el segundo entonces es lento. Si el primero es una tonalidad mayor, el segundo ya es en una tonalidad menor. Es decir, el segundo es lo opuesto para generar ese contraste. Y el tercero es una recapitulación, se reexpone el tema y también se concluye ese tema. Se vuelve con el tema del primer movimiento, se concluye, se puede utilizar fragmentos del segundo movimiento también, y es conclusivo. Esa melodía que yo expongo en el primer movimiento la concluyo en el tercero. Asimismo, entonces yo estuve pensando el proceso compositivo, en donde el primer movimiento, Huazalé, son movimientos de la naturaleza específicamente, ahí no escuchamos nada del hombre. El segundo movimiento es contrastante, son sonidos de la actividad humana, que es lo contrastante al primer movimiento. Y el tercero es un resumen de esos dos. Vuelvo a exponer el tema de los sonidos de la naturaleza, esta vez mucho más intensos. Los mejores sonidos que capturé, los monos aulladores, de colibríes, de tucanes, los pongo en este último movimiento. Reexpongo ese tema a la naturaleza y le agrego unos toques de actividad humana. Decido también que como conclusión muestro lo que es Ancua, o como yo me imagino que sería los sonidos que me recibirían a mí cuando estuviera en Ancua. Ancua es un lugar, es el corazón del mundo, ahí fue donde nació la sierra, donde nacieron todos los continentes y donde nacimos nosotros. Y para mi sorpresa, Ancua es un lugar geográfico que existe, pues como decir latitud tal, minuto tal, segundo tal. Me di cuenta porque estaba en un momento, me fui a donde un mamo es la autoridad espiritual y social de las comunidades de la sierra, estaban de un mamo y el mamo tenía dibujado como en un trozo de madera, tenía pintado un mapa de la Sierra Nevada. Yo ahí pude reconocer a Guma, que pues era un mapa hecho, muy bien hecho, pues era pintado como con vinilo, una técnica muy sencilla, pero era muy detallado. Yo llegué a ver Palomino, pues decía dónde quedaba Palomino, desde donde uno empieza a subir a la sierra, por donde yo estaba. Estaba Guma, que era donde yo había estado. Habían otros puntos muy interesantes y vi uno que decía Ancua. Y yo le pregunté por Ancua y me dijo, Ancua es el corazón del mundo. Y yo, ¿cómo así? Es que el corazón del mundo existe, porque yo pensaba que era un concepto. Y me dijeron, sí, Ancua es un punto, pues nosotros vamos a Ancua, que es el corazón del mundo. Este último movimiento está inspirado, entonces yo no subí a Ancua. Para subir allá hay que caminar varios días y hay que tener un contacto pues muy, muy cercano con la comunidad, hay que vestirse como la comunidad, tener el cabello largo, hablar su idioma. Yo en mes y medio pues no me daba tiempo, no me crecía, sí, no, pues no me crecía el pelo tan rápido en mes y medio, entonces no subí a Ancua, y además no se subía a Ancua cuando sea, se subía a Ancua especialmente para hacer pagamentos. Es un ritual indígena que me parece supremamente hermoso y es darle... pedirle permiso y darle las gracias y retribuirle a la tierra por lo que ella nos da. Uh-huh. Es un ritual físico, es decir, es un momento en donde ellos van, hay lugares especiales donde se hace el pagamento, lugares en donde hay unas piedras, para ellos las piedras son los abuelos, hay unas piedras grandes, ellos van y se sientan allá, el mamo dirige el ritual y ellos empiezan a meditar dándole las gracias a la tierra y pidiéndole permiso por algo que vayan a hacer. Van a cortar un árbol, van a cazar, van a cosechar, van a recoger, van a hacer una casa, cualquier actividad que genere un intercambio con la naturaleza, o ni siquiera intercambio, porque hay veces nosotros no intercambiamos con la naturaleza, sino que solo tomamos sin devolverle nada. Ellos utilizan ese espacio de meditación para pedir permiso. Y es muy bonito porque esto puede durar una hora hasta 4 días meditando, y cuando son 4 días son derechos, que los logran pasar derechos consumiendo hallo. Cuando yo llegué yo hice un pagamento porque yo iba a capturar los sonidos de la sierra, yo iba a ser parte de la sierra y me iba a beneficiar, pues iba a ser mi proyecto. Entonces cuando yo llegué, lo primero que hice, pues antes que tomar agua y comer, haga el pagamento. Entonces estos lugares, por ejemplo Ancua y otros lugares específicos de la sierra, no se va siempre, se va cuando uno va a hacer, por ejemplo, un pagamento. Entonces el último movimiento, que es la conclusión de la pieza, lo compuse pensando en cómo me imagino yo que me recibiría Ancua en el momento en que yo llegue. Entonces mucha agua, muchos animales, muchos pájaros, muchos monos, y también hay unos audios de unos niños y hay unos audios de un mamo en ese movimiento, evidenciando que hay una comunidad también allá. Así me lo imagino, no sé si exista o no, pero me imagino que hay unos guardianes de Ancua, unos indígenas que han decidido aislarse de la civilización para proteger a Ancua. Finaliza ese movimiento y así finaliza toda la pieza con una historia que cuenta un mamo. Eso es real, pues el mamo me contó la historia. La historia, si no estoy mal, es la historia, pues como yo la entendí, la historia de Kashindukwa, que es el primer kogi que existió, el primer kogi que creó la madre tierra. Se llamó Kashindukwa, lo mandó a la tierra. De Kashindukwa salieron las otras tribus. Kashindukwa tenía el poder de convertirse en jaguar, tenía una máscara de jaguar, podía curar las enfermedades y también tenía una piedra preciosa que le dio su mamá, que es la madre tierra. El mamo hoy en día cura enfermedades y tiene un objeto especial que son unas piedras preciosas, que es con las que hace sus rituales. Y los kogis piensan que Kashindukwa, después de que su cuerpo pereció físicamente, su espíritu volvió a Luna y los está esperando en el plano espiritual para regresar a volverles a enseñar a hacer kogis cuando ellos lo olviden. Y ellos dicen que ese momento está cerca porque se han permeado mucho de nosotros. Entonces están esperando el regreso de Kashindukwa. Este concepto pues también está implícito en la pieza, está en lengua kogi. Todo lo que escuchamos en el tercer movimiento son lenguas kogis. Y termina con el mamo contándonos una historia y recibiéndonos con esa historia en Ancua. Así es como termina Los latidos de la Sierra Nevada.
Para poder conectarnos mejor con esa obra, realmente vamos a escuchar y vamos a cerrar este programa con el tercer movimiento, Ancua. Pero creo que podríamos hacer más programas de Alma Musical con usted para hablar sobre esto, porque usted nos está abriendo un mundo, nos está presentando una Sierra Nevada que no es la turística, que no es la que todo el mundo tiene en su imaginario de playa y mar, selva, playa, mar. Es una Sierra Nevada más profunda, más íntima, más de unas comunidades indígenas que tienen otra visión del mundo. Entonces yo creo pues que sería muy rico cuando usted vuelva a presentar esta obra, fuera de la vez que la lanzó cuando entregó su producto de la beca de creación, ¿cierto? Pues que estemos pendientes cuando veamos el anuncio de esta obra, Los Latidos de la Sierra Nevada, nos animemos a ir y a conocer en persona al compositor y a escuchar esa obra que él compuso y que dice también mucho de él, de su sensibilidad y su interés por mostrar una cultura, unas comunidades, un punto del corazón que también a su vez es el centro del mundo, porque nosotros desde aquí no lo podemos ni ver. Entonces, pues, quedamos como pendientes, Pablo, de que volvamos a conversar en otra oportunidad. Voy a hacerle seguimiento a su trabajo, a su obra, y si tiene nuevas cosas, composiciones, conciertos, nos cuenta para que Alma Musical también pueda compartir eso con nuestros oyentes y con nuestros seguidores. ¿Qué le parece?
Claro, muchas gracias nuevamente por este espacio tan necesario hoy en día y tan necesario para el gremio de la música y en general de la cultura. Dichoso pues de volver siempre a este programa. Me gustaría pues para concluir y cerrar el programa resumiendo mi experiencia, contándoles que todo lo que aprendí allá pues fue un momento muy bonito y todo lo que me quedó fue como entender que hay mucho amor en el mundo y el amor llega pues de muchas maneras. El amor llega vos viendo un amanecer a las 6 de la mañana, pasando 5 monos aulladores y 10 tucanes mientras está amaneciendo. Sentís mucho amor por vos, por el otro, por el planeta. Vos comiéndote una yuca que vos mismo cosechaste, que no tiene químicos, que la hiciste en el agua del río. Es una experiencia que me cargó de amor. Y me gustaría pensar, como piensan los indígenas, que todos somos hermanos y que todos tenemos el mismo origen. Todos somos hijos de la madre tierra. Entonces, tal vez, ingenuamente me gustaría pensar que eso es cierto y dejarles a los que están escuchando esa sensación de que sientan más amor por todo, sentirlo más por uno mismo, por las cosas que pueden parecer pequeñas, ver un amanecer pues te llena de amor, el anochecer, estar con tu familia, hacer música o hacer lo que te guste hacer pues te llena de amor. Entonces es un momento donde aprendí que el amor llega de muchas formas y que definitivamente estar en contacto con la naturaleza es estar en contacto con uno mismo. Abracen un árbol, caminen descalzos, tomen agua cuando puedan, si van a alguna reserva, tomen la del charco, tomen mucha agua siempre que puedan. Después de mi estadía en la sierra es una invitación a uno reconectarse con la naturaleza, a uno encontrarse lo que uno es a través de la naturaleza. Eso sería. Muchas gracias por la invitación, pasé un momento supremamente agradable y felicitaciones por tu noveno año.
Espero que este año, Pablo, y gracias por tus palabras también, este nuevo año tengo una ilusión, al igual que tú, de traer acá músicos que estén haciendo cosas diferentes, que están haciendo investigaciones, que estén haciendo proyectos, composiciones, que se están abriendo otras posibilidades y sobre todo que su sentir está siendo también, digamos, de alguna manera tocado. Mire que usted fue tocado por la madre naturaleza y ya creo que es otro Pablo Andrés Valencia Marín hoy al de hace 5 o 9 años que lo conozco más o menos aproximadamente. Entonces, bienvenida esa experiencia y haberla compartido con nosotros, pues para mí también es un honor. Entonces quiero invitar a nuestros oyentes a que sigan en sintonía de UN Radio con nuestra programación habitual y que nos acompañen el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización y siempre con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez en el máster. Thank you.
Alma Musical.
El sentir del músico.